Prevenir es Educar es tu programa donde la educación cobra vida. Porque no hay salud sin educación. Y no hay presente ni futuro sin educación. Prevenir es Educar. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Carlos Cáfaro.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Prevenir es Educar. Sí, Prevenir es Educar, un extraordinario programa que tuvimos el placer de realizar a partir de la semana pasada, el viernes pasado, aquí en este horario de 14 a 15, estuvimos presentes en un inicio espectacular, agradeciéndoles muchísimo la presencia, agradeciéndoles muchísimo la compañía, agradeciéndoles muchísimo el hecho de que formen parte de este programa y que le den vida y que cobre vida a partir de su presencia, porque sin ustedes no existiríamos. Por eso, prevenir es educar, y cuando les digo que prevenir es educar, significa que para nosotros es el basamento la educación. Y cuando hablamos de la educación, hablamos de que tenemos vida. Cuando estamos educados, tenemos vida. Cuando no existe, nosotros muchas veces les expresamos que estamos muertos en vida. Es decir, el hecho de perder la educación hace que realmente tengamos menor calidad de vida. Por eso que uno muchas veces escucha prevenir es curar, y nosotros hemos decidido colocarle a este programa prevenir es educar, porque educando podemos prevenir y podemos hacer a la cura, porque el amor es lo que cura y el desamor es lo que enferma, la educación es lo que cura y el desamor es lo que enferma, la educación es lo que cura y el desamor y la falta de educación es lo que enferma. Entonces es una manera de hacer una metáfora entre amor, desamor, entre educación y entre no estar educado, y entre la ignorancia, que a veces es más fácil de manejar. Por eso que prevenir es educar es tu programa. Es tu programa en donde hoy vamos a tener una salida al aire extraordinaria, fantástica, con un verdadero número uno en lo suyo. Va a ser un placer y un lujo para vos como lo es para nosotros. Pero como siempre te digo, quédate ahí, quédate sintonizándonos, que tenemos el placer de hacer conjuntamente con él, que ya lo voy a presentar, este programa que se titula ni más ni menos Prevenir es Educar. Y aquí estamos en la 97.9, porque vos nos sintonizás por la 97.9, FM 97.9, en este día viernes de 14 a 15, haciendo este maravilloso programa. Y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, que hemos tenido muchísimos oyentes vinculados a todos los países del mundo, porque también es un horario que da perfectamente con los distintos continentes. Aquí estamos en esta hora para disfrutarla con vos, haciendo prevenir es educar. Y ya lo tengo a él, mi maestro, mi mentor en prevenir es educar. Estoy hablando de él, manager en la industria farmacéutica, un verdadero número uno, un ejemplo. Estoy hablando del señor Carlos Cáfaro. Hola, ¿cómo estás, Carlos?
¿Cómo te va, Ale? Bien, muchas gracias. Como siempre, gracias por tu presentación. Y te voy a decir una frase de Jorge Luis Borges.
Sí.
Que es cortita, pero me gusta. Dice, cuando uno pregunta, pasa por ignorante. Pero cuando uno no pregunta nunca, es un ignorante toda la vida.
¡Qué bien!
Apoyando un poco lo que te estaba escuchando a vos, que me pareció brillante lo que dijiste.
¡Excelente! ¿No? Es así, Carlos.
Vos sabés que yo soy un gran lector de Borges.
Sí.
Y te voy a confesar algo. Me costó mucho al principio entenderlo, porque Borges...
Sí.
Viste que es un... tiene... ¿Cómo te puedo decir? Lo tengo que hablar ahora con Jorge, que sabe más que yo del tema.
Tenemos
ese,
otro invitado.
Porque me gusta leerlo mucho, pero me costaba.
Es complejo.
Sí, realmente.
Es complejo.
Sí, realmente sí.
Hasta que después encontrás esa veta, ese sentido que le da. Es muy peculiar, muy propio.
Sí, tenía frases que eran espectaculares.
Sí.
Como, por ejemplo, cuando decía, a los argentinos no le importa lo que pasa, sino que se sepa.
Es verdad, es así, es textual.
A mí me encantan esas cosas.
Es textual.
Un día estaba él en Ginebra, y ahora te prometo que volvemos al tema nuestro, pero esto tiene que ver con todo esto.
Obvio.
Y vos sabés que estaba en Ginebra, le encantaba ir allá, donde descansó mucho tiempo sus restos, ¿no? Uh-huh. Jorge creo que está allá todavía, si no me equivoco. No sé si lo trasladaron a Argentina.
A mí me parece que todavía está en Ginebra.
Está en Ginebra, sí. Y él un día, y le preguntaba a un periodista, ¿cómo podía definir él a un argentino? Y le contestó, como hacía él con esa voz entrecortada que tenía, definir a un argentino es como conocer el origen de la vida.
Está muy bien, es verdad, es así, es textual. Textual.
Era un genio realmente.
Sí.
Yo creo que era un genio que nunca ganó el premio Nobel, pero yo se lo hubiera dado, te soy sincero.
Pero dejó su legado,
sí,
que es lo más importante.
Creo que sí. ¿Sabes otra cosa que te quería comentar que me encantó, que acabo de estos días estuve viendo, porque a mí me encanta todo lo que es la lectura? El éxito que tuvo la Feria del Libro en Buenos Aires, y algo que me encantó, que lo hacían notar las editoriales, las empresas que editan los libros, la cantidad de gente joven comprando libros, que... Viste que hay mucho que decir.
Sí, está... muy importante. Este año la fe... Pero creo yo que fue también una apertura después de la pandemia que le dio un brío distinto.
Es cierto.
Porque la gente necesitaba acudir también a los lugares. La pandemia nos enmudeció también en esos otros aspectos y el contacto con un otro. Hasta se empezó a valorar para muchos de los que fueron a la Feria del Libro, que lo manifestaron, el contacto con el libro. Volvieron a tener contacto con un libro. Porque para mí, por lo menos, no es lo mismo tener un libro, leer las páginas de un libro, que hacerlo a nivel del celular, digital,
nada que ver.
Aparte, es como que el libro tiene también tu aroma, y el libro tiene aroma propio, pero a su vez cuando uno tiene perfume, vos sabés que queda el perfume de uno en el libro, lo cual es maravilloso, quedan las páginas plasmadas de uno y del otro, del autor, lo cual es estupendo.
Estoy totalmente de acuerdo, porque se mezclan las cosas y eso no debería ser nunca, porque se le da un matiz distinto. A nadie se le ocurre peinarse con una banana. Yo creo que, por ejemplo, el celular es para hablar con amigos o mandar mensajes. Y es lo mismo.
Es verdad.
Yo no me... ¿Viste? Son cosas que no dan.
Es así.
Porque mezclamos todo. Y me incluyo, ¿eh? Porque viste que a veces uno dice...
Sí, a veces hacemos una ensalada.
Sí, pero realmente qué lindo es separar todo.
Sí.
Porque acá dijiste algo vos del perfume, ¿no? Mm. Y, por ejemplo, me voy a retrotraer en el tiempo. Vos fijate...
¿Te acordás, Carlos, cuando, hablando de retrotraer en el tiempo, cuando uno guardaba una flor en
no
el libro?
No te quepa duda. Mi hermana siempre me acuerdo que, viste, por ejemplo...
Los pétalos quedaban siempre.
Sí, me acuerdo, totalmente.
Qué lindo.
Y te digo más, ustedes son todos muy jóvenes. Bueno, Jorgito más o menos, como yo, ¿no? Pero todo, Dani, nuestro querido operador, y vos, son todos jóvenes. Pero,
Dani Martín, mirá, lográs esto, Dani. Tenés juventud, qué logro.
Pero yo te quería decir, en relación a lo que decís vos, que por ejemplo me acuerdo que cuando íbamos a bailar, íbamos, por ejemplo, en mi juventud, está bien, cambiaron los tiempos, eso lo sé, pero no solamente uno se enamoraba de una persona por mirarla, porque era, acá jugaba todo, los cinco sentidos jugaban.
Claro.
El perfume que tenía, boludo,
hasta
por ahí te enamorabas de una chica por el perfume, porque era,
obviamente,
era impresionante. O el hablar, o la sonrisa.
Es
o lo que
seduce.
Es decir,
la inteligencia seduce, todo es un arma de seducción.
Por eso por ahí a mí me cuesta ahora entender un poco, viste, que se haga todo virtual.
Sí.
Y todo. Me cuesta, pero claro, está bien, tengo que reconocer que cambiaron las cosas, ¿no?
Sí, algunas sí.
Pero
otras no.
Yo soy muy antiguo.
Otras no.
Sí, es real.
Pero hoy vamos a tocar una temática en Prevenir es Educar muy interesante. Hoy vamos a tener un especialista de lujo. Y vamos a hablar quizás con el mejor en prótesis de cadera y rodilla. Quizás el número uno. Para Carlos creo que lo es y para mí también. Nosotros vamos a decir que en nuestro programa tratamos de tener los número uno siempre en todo. Así que él va a estar con nosotros ahora, en un toquecito. Pero antes de hablar con él, yo lo que te quería proponer es, en relación a estos temas y que este programa es prevenir, ¿cómo podemos prevenir aquellos a veces mínimos accidentes que se tienen en torno a lo que después puede generar una prótesis de cadera o puede generar la necesidad de una prótesis de rodilla?
Mira, en relación a la cadera existe varias posibilidades de que ocurra un accidente, inclusive a veces en la vía pública. Inclusive hay gente que se equivoca cuando dice, por ejemplo, me caí y se me rompió la cadera, por ahí, porque a veces ocurre que se le desplaza el hueso de la cadera y después se cae. Eso pasa,
claro,
porque la persona no tuvo suficientes probabilidades de atenderse antes o de,
sí, sí,
porque sienten dolor y demás. Y por ahí no, eso es una posibilidad.
No, y es una buena prevención cuando uno le ocurre hacerse ver inmediatamente,
sobre todo cuando hay dolor, porque
exacto,
generalmente ese tipo de patologías da dolor.
Sí.
Ahora, fíjate una cosa increíble. No siempre cuando una persona se cae en la calle es porque se tropieza o se lleva por alguna cosa y cae.
Sí.
Hay que tener en cuenta otros factores que producen a veces que un individuo se pueda caer en la calle.
Bien.
Pasa lo siguiente, te comento. Puede ocurrir por mala alimentación, que
sí,
después te explico a qué se debe.
Sí.
Falta de alguna vitamina en el organismo.
Bien.
Como puede ser la vitamina D, que es fundamental.
Sí.
Eso también tiene mucho que ver. Pero también hay que tener mucho cuidado, que esto lo quiero remarcar, porque precisamente es lo que sé, y un día te dije al aire que yo hablo más de lo que sé, porque una vez me dijo un gerente importante que tuve, cuando no sabes qué decir, cerrá la boca.
Es así.
Y los medicamentos, muchos medicamentos que tomamos para determinadas patologías, como puede ser la hipertensión arterial,
sí,
y otras tantas, producen efectos secundarios.
Bien.
Uno de los efectos secundarios que producen algunos de ellos es, por ejemplo, que provocan mareos,
sí,
o vértigos. No hace falta que se maree la persona. Teniendo vértigo en un segundo, te digo,
sí,
si no va agarrado de alguien, se puede caer,
verdad,
y se puede lastimar.
Es verdad.
Yo no digo que dejen de tomar los medicamentos, pero que sí.
No, y aparte eso tampoco tiene un límite de edad.
No, para nada.
Es para todas las edades.
Totalmente.
Y eso lo vamos a hablar con el doctor también.
Sí, es interesante que cuando hablemos con él le preguntemos, porque creo que hay lo que hablábamos la otra vez, ¿te acordás? De los,
sí,
prospectos, cuando hablábamos.
Sí.
Bueno, que eso tendríamos que tratar de que la gente le dé más importancia, que lo vea y que lo mire.
Sí.
Porque a veces cuando tienen un pequeño mareito, consultar con el médico.
Exacto.
Porque a veces cambia el medicamento o por ahí le da, no sé, le puede dar otro medicamento, no sé, él sabrá lo que tiene que hacer.
Bien, me encantó. Después lo vamos a ir adentrando a cada uno de estos temas, pero ya estamos en comunicación con él. Un lujo para este programa. Es el médico del equipo de cirugía constructiva de cadera y de rodilla del Hospital Británico de Buenos Aires. Es docente de la UBA y de la UCA de traumatología. Es presidente del Comité de Certificaciones y acreditaciones de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Es subdirector de la Comisión de Publicaciones de la Comisión Directiva de la Asociación de Cirugía de Cadera y de Rodilla. Ah, bueno, es un lujo. Me va a tener que dar un poco de oxígeno para continuar, realmente. Y tengo que decirles que esto es brevísimo, en realidad, a la calidad del invitado que tenemos. Es un currículum absolutamente breve. Estamos hablando con una eminencia, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, el número uno para nosotros en Argentina y también en el mundo, porque es de carácter internacional, el doctor Germán Viale. Hola, Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien?
Muy bien, Germán, qué placer tenerte. Bueno, y gracias por hacerte este espacio en medio de la cantidad de consultas que tenés. Es un verdadero lujo para nosotros. Gracias, Germán.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a vos, y acá Carlos te va a saludar también.
¿Cómo está, doctor? Un abrazo gigante. Y bueno, yo también.
¿Cómo andás?
Bien, muchas gracias, te agradezco mucho. Y te digo la verdad, estoy emocionado porque me encanta que estés con nosotros, porque sé lo que sos como persona. Digo siempre como persona porque yo siempre digo lo mismo, ¿viste? Toda mi vida lo dije. Médico se puede recibir cualquiera, pero de señor no.
Es verdad.
Y vos sos un señor primero. Y después, bueno, ya sabemos que sos una eminencia. Te agradezco mucho porque yo sé que tu tiempo vale oro, así que vamos a ir rapidito, la voy a dejar
a la... Vamos a la entrevista, igual la continuamos.
Gracias a vos.
Y ahora vamos a empezar a mitigar algunos fantasmas y también algunos mitos que hay. Germán, te quiero preguntar, porque cuando hablaba con vos me pareció muy interesante que habíamos dialogado sobre, ¿hay una edad para la prótesis de cadera, rodilla? Porque por lo general uno dice, no, si no tengo 70 años, no, y... No es así, porque uno puede tener 30, puede tener 40 años, puede tener, no sé cuál fue tu caso más joven, en el cual es necesaria una prótesis, ya sea de cadera como de rodilla. Contame, Germán.
La pregunta con frecuente es esa. Muchos pacientes vienen y nos dicen, no, porque me dijeron que hasta los 70 años no me tengo que operar. Y la respuesta es la de siempre, es si uno tiene 40 años, tiene una artrosis de cadera, tuvo una secuela de fractura o una displasia de cadera, que es una malformación congénita de la cadera, y dice, tengo 40 años, ¿cómo llego a los 70? ¿Qué actividad tengo? ¿Qué calidad de vida voy a tener?
Claro.
Y justamente una de las cosas que más resolvemos al colocar un implante, una prótesis, es sacamos el dolor.
Bien.
Uno busca sacar el dolor y después consigue recuperar algo de la movilidad que está perdida, porque uno, por decirlo de alguna manera simple, uno cambia la cadera, pone una superficie nueva,
sí,
pero la musculatura que está alrededor lleva años de atrofia muscular.
Bien.
Años de trabajar desordenadamente, y entonces eso es lo que muchas veces le cuesta más al paciente. Se le va el dolor y después te dice, doctor, pero yo no camino del todo bien.
Es
o
así.
No camino como yo quería.
Es así.
Entonces, perdone.
Sí, bueno, no te hagas problema, te están llamando, es lógico.
No.
Tiene que acudir un médico, y más un médico del nivel de él. Esto se llama radio en vivo. Ahí va, vamos.
Perdón, mil disculpas.
No, todo bien.
Porque me iban a volver loco. El tema es, entonces uno puede mejorar, le mejora el dolor al paciente y después tiene que rehabilitar esa musculatura. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Y es un tiempo relativo al tiempo de evolución de la enfermedad, a la patología que tiene y demás. Lo habitual es que a los 3 meses en una patología frecuente uno puede estar recuperando la vida normal o habitual.
Sí, pero antes de que te adentres en eso, Germán, te quiero preguntar otro tema, otro mito.
Sí.
Pero antes, contame sobre las edades. ¿Cuál fue tu caso más joven?
El caso más joven fue una paciente de 19 años que tuvo una luxación congénita de cadera y ya tenía un desgaste articular, con lo cual no se podía hacer ninguna otra técnica quirúrgica de preservación de la cadera y había que ponerle una prótesis. Y después de estar casi un año evaluando distintas alternativas y distintas opciones, decidimos que lo mejor era una prótesis de cadera, y la paciente volvió hacer una vida muy muy normal, muy
habitual. Calidad de vida ganó.
19 años. Exactamente, recuperó su calidad de vida. Obviamente era una patología muy particular en un paciente de 19 años con displasia de cadera. Son chicos que no siempre hacen gimnasia en el colegio.
Sí.
Pero eso no quiere decir que no les guste la música o que,
obvio,
y que bailen.
Está muy,
¿no?,
bien.
Entonces, bueno, esas cosas son las que uno recupera y son las que a uno le da la satisfacción, ¿no?
Poder bien
ver que alguien recupera su vida previa.
Fantástico. Y Germán, vos sabés que en muchos casos hay otro mito, que la cirugía de cadera es muy dificultosa, que puede llegar a pasarle algo, hoy no sabés el posoperatorio. Hay como un fantasma y un mito, y a veces uno tiene un dolor y espera para poder concurrir, y a lo mejor está perdiendo en prevención de calidad de vida.
Exactamente. Uno de los mitos es ese, y la realidad es que los pacientes pueden tener miles de complicaciones. Yo siempre lo llevo es el mismo riesgo que cruzar la calle, una avenida.
Bien.
Entonces, uno cruza una avenida y lo puede atropellar un auto, lo puede atropellar una bicicleta, lo puede atropellar una moto, y uno estaba cruzando bien la calle, o sea, estaba cruzando por,
sí,
por la senda peatonal, con el semáforo como corresponde, y bueno, y uno puede tener un imprevisto. Dentro de los imprevistos que uno puede tener en cirugía de cadera, son muchísimos y tardaríamos, se arman congresos con respecto a las complicaciones,
sí,
que uno tiene. Pero todo eso apenas puede llegar a representar el 2 al 5% del total de la cirugía.
Bien, te iba a preguntar el porcentaje. Entonces, genial. Bien.
Claro, es más o menos de un 2 a un 5%.
Es decir, que es muy bajo.
Que uno lea. Es una cirugía muy baja. Técnicamente es compleja. Técnicamente es compleja porque es una cirugía que uno maneja tres planos del espacio y demás, pero es una cirugía que también se hace de rutina. Nosotros en el Hospital Británico donde yo estoy, más o menos al año hacemos más de 600, entre 600 y 800 prótesis, porque con el tema de la pandemia bajó bastante el número de cirugías, pero hacemos de 600 a 800 prótesis por año.
Bien.
Entre caderas y rodillas. Son técnicamente complejas, pero son cirugías de rutina. Entonces, uno tiene un buen manejo de la situación y de las potenciales,
bien,
complicaciones.
El tema de en qué consta la cirugía, más o menos recién lo dijiste, pero hay otro fantasma que es el posoperatorio. Contame un poco de qué trata. Sí. Hoy vamos a estar desmistificando, porque para prevenir es necesario desmistificar a veces primero. Hoy nos toca desmistificar para poder prevenir. ¿Cómo es el posoperatorio? ¿Es tan engorroso como a veces uno supone y tiene esos fantasmas o no?
No es tan engorroso. Es un posoperatorio que por lo menos yo siempre recomiendo de 48 horas de internación para un monitoreo de la parte cardiológica, manejo del dolor y demás. Lo que yo hago particularmente y hacemos bastante hincapié en el hospital es hacer educación preoperatoria.
Ah, y eso es fantástico.
¿Qué es esto? Claro, que con un kinesiólogo entrenado en cómo va a ser la rehabilitación postoperatoria, se lo enseña al paciente cómo van a ser sus movimientos antes de la cirugía.
¡Qué bien!
Entonces el paciente aprende a caminar con el andador, con bastones canadienses, cómo tiene que sentarse, cómo levantarse, subir una escalera y demás, cosas de la vida diaria, subirse,
sí,
al auto, bajarse el auto. Si se levanta a la noche de la cama, cómo tiene que hacer para no caerse, porque siempre uno está más dormido a la noche y es más fácil tener un accidente doméstico. Entonces, con eso el paciente va con mucha más confianza a cirugía,
sí,
y después de la cirugía se encuentra que lo que tiene que hacer es lo que ya practicó.
Qué bien.
Entonces es mucho más simple y ya lo único que tienen que cuidar es un poco más la herida, que es lo nuevo.
¿Esto lo implementaste vos, Germán, aquí?
Esto es algo que está escrito en algunos lugares en Estados Unidos.
No, pero digo en Argentina.
No tanto. En Argentina fuimos de los primeros en ponerlo, junto con el licenciado Almirón del Hospital Británico, fuimos los primeros en imponer este método, y lo que nosotros vimos cuando lo pusimos en marcha hace casi 15 años, vimos que la internación se reducía en cantidad de días. En aquel momento usábamos 5 días por cada cirugía, o sea, 5 días de internación.
Yo recuerdo de la YAI entonces algunos conocidos que se hicieron la cirugía y no eran tampoco tan grandes, a los 40 se hicieron, y que demoraban más días. Cuando me dijiste 48 horas, ha avanzado mucho.
Sí, se fue mejorando mucho, y se fue mejorando mucho en cuanto a que, por un lado, los cirujanos fuimos perdiéndole un poco también el miedo. Los pacientes se fueron animando cada vez más. Y mucho nos ayudó el tema este de la educación preoperatoria del paciente.
¡Qué bien!
Entonces nosotros hemos mejorado mucho, y hasta requieren menos analgésicos los pacientes.
¡Qué bárbaro!
Como tienen menos miedo, vimos que también tienen menor cantidad de rescates de morfina.
Fíjate,
o de tramadol, que es lo que le dan.
Germán, que lo que estás diciendo es que educar previene, prevenir es educar, como dice este programa, y a su vez previene la utilización de, por ejemplo, morfina o determinado otro tipo de medicamentos, y ayuda a tener menos miedo. Es fantástico. Sí. Cuando uno puede educar antes en todos los aspectos de la vida, necesita menos medicación, necesita menos de otras cuestiones, menos tiempo de dolor. El dolor es distinto porque ya estás educado en torno a eso, lo cual es fantástico. Sí, sí. Vos lo implementaste acá en Argentina. ¿Y de dónde lo tomaste, Germán?
La realidad que fue, lo traspolamos de un trabajo de los Estados Unidos.
Bien.
Que ellos hacían básicamente una rehabilitación postoperatoria en centros de rehabilitación. Entonces, al paciente le daban menos internación, por ejemplo, 24 horas de internación en un hospital, pero lo llevaban al hospital de enfrente, que era su centro de rehabilitación.
Bien.
Entonces, figuraban como que eran periodos de internación cortos.
Mm.
Y entonces, ahí empezamos a ahondar un poco sobre el tema con el kinesiólogo, con el licenciado Almirón, y empezamos a buscarle cómo podíamos aplicarlo nosotros con nuestro sistema de salud. Y la realidad que no había una forma de copiarlos a ellos, y ahí fue donde se nos ocurrió de hacerlo preventivo. Y entonces ahí arrancó un poco la historia. Y yo concomitantemente con eso tuve una cuestión personal en donde a mi hija hubo que hacerle una cirugía de oídos.
Sí.
Y mi mujer, que es pediatra, me dice, le vamos a hacer psicoprofilaxis. Y yo dije, ¿qué es eso? Y entonces era que venía una médica a prepararla, como era una, tenía 6 años, a prepararla para lo que iba a ser la cirugía. Entonces, bueno, vino, yo vi cómo fue todo el proceso.
Qué bien.
Le iba mostrando paso a paso todo lo que iba a ir viviendo ella. Y entonces dije, y yo lo puedo hacer con el kinesiólogo. Y entonces cuando lo hablamos con Carlos dice, tenés razón, lo podemos hacer, y nosotros, entre comillas, hacemos parte de la psicoprofilaxis. Y ahí salió esto, y bueno, lo empezamos a hacer.
¡Qué
y
bien!
La verdad que hace 15 años lo hacemos y nos va muy bien.
Es fantástico. Carlos, ¿le querías hacer una pregunta?
No, más que pregunta, quería hacer un comentario. El doctor es una persona muy humilde en su, digamos, en su comentario, porque en realidad te puedo asegurar que son ellos los que sí, empezaron a hacer todo este tipo de trabajo brillante. Y lo quería decir porque realmente, la verdad, te felicito porque el servicio del hospital británico de traumatología con ustedes a la cabeza y demás es brillante en todo lo que hacen. Pero en lo que vos acababas de decir recién, estamos realmente convencidos de que fueron ustedes los que impusieron este método de operación, porque lo que estoy viendo también es que viene gente del exterior, europea inclusive, a operarse a la Argentina. No es casualidad eso. Y vienen al hospital británico, ¿vale?
De todas partes del mundo al hospital británico y al doctor Germán Viale. ¿Cómo te sentís con esto que te está diciendo Carlos, que es fantástico?
La verdad, me siento demasiado, demasiado halagado.
Es lo que te mereces.
No, pero te lo mereces. Oíme, te lo mereces. Esto, la audiencia, halagado. Yo quiero que lo sepa la audiencia, porque ¿sabes qué pasa? Yo noto que acá, en nuestro país, de pronto, bajo mi responsabilidad, lo que voy a decir ahora, ¿no? Se habla quizá más de un delincuente y la gente desconoce. Sí. Desconoce lo que hace gente como ustedes.
Las eminencias.
Que están horas y horas y horas, me consta, porque yo me hice en mi trabajo al lado de ustedes, y yo sé lo que hacen muchos médicos. Habría que hacerle un monumento. Como dijo el otro día Ale, que los médicos tendrían que ganar mucho más de lo que están
Obvio.
Ganando, que yo también lo comparto. Pero dejando de lado eso, ustedes esto lo llevan en el alma y lo hacen con gana, con cariño, y tratan a toda la gente igual. Yo ya sé, por eso te lo digo.
Ahora,
pero perdóname, pero es interesantísimo que esto lo sepa.
Exacto.
Es interesantísimo. Perdona, exacto. Ale.
No, que ahora lo que te quería preguntar es porque ahora muchas veces uno puede decir, uy, la cirugía de cadera es cara. Hablando de economía / no economía, ¿es así? Porque se tiene ese fantasma, es carísima.
Es una pregunta que tiene varias aristas para contestar. Primero, que es caro y que es barato.
Es verdad.
Segundo, porque si yo te
para
estoy
sufrir toda
un dolor,
una vida, para claro. sufrir toda una vida, para si tomar yo, analgésicos si toda dolor, una vida, es verdad.
Claro. Y yo te saco el dolor, es algo que es barato, no importa el precio que tenga.
Es verdad.
Si lo trasladamos netamente a lo económico, un implante hay de distintas procedencias, de distintos materiales y demás. Hay un abanico amplio de costos. Si uno lo tiene que hacer de forma particular, depende obviamente los honorarios de cada uno. La Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología viene trabajando hace muchos años.
Bien.
En muchas provincias está instalado un nomenclador.
Bien.
Que tiene un valor de referencia. Lamentablemente en Capital Federal y Gran Buenos Aires no se aplica porque los financiadores de salud no están de acuerdo, pero en el interior,
qué
muchos
bárbaro.
Lugares del interior del país, en muchos lugares del interior del país sí lo pagan y muchos colegas están cobrando un honorario digno.
Bien.
Entonces, por eso te decía, bueno, es una pregunta con muchas aristas.
No, pero quedó clarísima. Hay un amplio abanico y a su vez lo más
sí.
barato que te puede salir es recuperar la vida, la calidad de vida.
Exactamente.
Después te quiero preguntar la cirugía posoperatorio, después que viene la rehabilitación, porque en un momento me lo habías
después
dicho de aproximadamente tres meses.
Sí, más o menos es tres meses. Depende de cada paciente, el estímulo que tenga cada paciente. Y demás, es muy variable. Yo tengo pacientes que a los le hice un reemplazo de las dos caderas el mismo día, porque era un paciente que en ese momento era un paciente grande, pero hoy tiene la misma edad que tengo yo.
¡Qué bárbaro!
O sea, cuando él tenía 50 años, yo le hice un reemplazo bilateral de cadera y vino a los 20 días, postoperatorio, caminando sin bastones a sacarse los puntos.
¡Ah!
Entonces, siempre cuento ese ejemplo y tengo pacientes que 6 meses después, 8 meses después de operados, siguen andando con un andador porque tienen miedo a caerse o a fracturarse o lo que sea.
Pero fíjate que lo que vence es el miedo.
Exactamente.
Ayuda muchísimo.
Siempre es el miedo, y lo que yo encuentro es que mucho apoyo en el kinesiólogo para todas estas cosas que van estimulando al paciente a moverse cada vez más.
Ahora, hay una característica común en todos, ya sea de 20 días, de 3 meses, de 6 a 8 meses, que esto creo que hay que dejarlo muy en claro, Germán, que mejora la calidad de vida. No hay un caso que no haya mejorado la calidad de vida. En eso no tenemos casos.
No.
Ni tiempos. Ha mejorado la calidad de vida.
Todos los pacientes mejoran su dolor. Y yo a todos los pacientes, cuando los voy a ver el día de la cirugía o al día siguiente, les pregunto, ¿le duele igual a lo que le dolía hace una semana? Y la respuesta es no.
Bien.
Y eso es porque el dolor de la artrosis se fue y ahora tienen el dolor quirúrgico. El dolor quirúrgico es algo que 24, 48 horas va disminuyendo y ya está, en 15 días no te acordás.
Y después te quiero preguntar, Germán, te quiero acaparar durante horas, pero te quiero preguntar por el tema que es un fantasma en todas las cirugías. Pero te pregunto ahora específicamente en esta, el hecho de la anestesia. ¿Cómo es? Contame un poquito.
La anestesia es una peridural, que es la misma anestesia que se le hace a las embarazadas.
Bien.
Para dar a luz. Una anestesia que es solo de la cintura, o sea, se duerme solo de la cintura hacia abajo.
Ah, ¿ni siquiera es anestesia total?
No.
¡Qué bárbaro!
No, salvo casos muy puntuales que tengan alguna indicación cardiológica, básicamente, no se hace anestesia total.
Bien.
Es una peridural, y para que uno escuchen los chistes malos que hacemos los traumatólogos en quirófano, les damos un Valium. Así no, le damos un whiskycito, así duermen un rato y no nos copian los chicos.
Ay,
fue nada más que eso.
Qué fantástico, Germán, todo lo que dijiste. Y ahora voy a pasar con vos, Carlos, pero por el solo hecho de que vos lo viviste en carne propia, lo viviste a través de tu señora, ¿no es así?
Sí, correcto. Habrán visto de que, y esto va para vos, Germán, que no soy exagerado. Porque todo lo que estás diciendo realmente nos deja acá, nos miramos con Ale, porque lo que estás contando, muchas cosas las sabíamos, otras no, y con razón, a través tuyo y de tus colegas que están ahí, el Hospital Británico tiene la fama que tiene a nivel del servicio de ustedes, ¿no? Porque esto lo han hecho realmente ustedes todo. Lo que me preguntaba Ale, sí, por supuesto que tengo una experiencia con él, y fue algo que realmente... Y todo lo que acaba de decir él, por ejemplo, cuando Adela, mi esposa, lo operaron por primera vez, que obviamente lo operó el doctor Germán Viale.
Mejor que te salió todo bien, Germán.
No. ¿Vos sabés que? No, porque estaba recién recopilando lo que él decía y coincide todo, porque fíjate que ella estuvo creo que 4 o 5 días en el hospital. 5 días en el hospital.
Qué bien.
13 años atrás. Sí, que entre paréntesis, cuando la revisó, la miró, porque ella tiene un problema congénito,
en la otra
cadera, le dijo, Adela, en 10 años te veo. A los 10 años la vio.
¡Qué bárbaro!
En 10 años te veo, a los 10 años la vio.
Ojo clínico.
Bueno, la operó de la otra cadera, operó de la otra cadera, y viste que estaba la pandemia.
Sí. Ahora, tu mujer está... fantástica.
No, y si puede andar a caballo, si quiere.
Está, pero mejor que alguien joven.
Además, nadie le cree que está operado.
No, nadie le cree.
No le creen, porque ella cuando dice, a mí me operaron de la boca, vos me estás cargando, así que da, y más vale. Dice, ¿cómo que? Bueno, fíjate, en la segunda operación, que hace Germán también, Germán me pide el celular, porque viste que la pandemia vos no podías estar. Yo no tenía acceso a... Estaba en el hospital, pero...
Sí.
Y no habían pasado ni 2 horas, yo... Teniendo en cuenta la primera operación, que duró, ponerle 4, no me acuerdo. A las 2 horas me suena el teléfono, yo estaba abajo en el café, se me paralizó el alma porque dije, ¿qué pasó? ¿Viste? Porque claro, me dice, Carlito, ya está todo listo. Le digo, no, me estás cargando, Germán. Ya está todo listo, está todo bien, queda tranquilo, yo ya estoy haciendo otra cosa.
¿Qué va?
Bueno, gracias, hermano, te felicito. Le digo, no sé qué decir. No, nada. Claro, de los nervios no sabía qué decirle. Porque
claro.
Había en 2 horas, escuchame lo que te estoy diciendo. En
qué
2 horas
bárbaro.
Ya estaba la operación terminada. ¿Es así o no, Germán?
Es así. Es así, es una cirugía compleja, pero de rutina, entonces son todos...
Sí, de rutina para vos, campeón.
Claro, de rutina para vos.
No, no, escuchame, de rutina para vos, porque vamos a aclarar algo acá.
Germán Viale Maradona.
Claro, aclaremos una cosa, que...
El Maradona de la traumatología en cadera y rodilla.
No, esto es como el fútbol, ya que Ale habla del fútbol, no todos los equipos son iguales.
No.
Aclaremos que en todos lados donde se hace esta cirugía, no siempre los resultados son como los que obtienen ustedes.
Es verdad.
Y lo tengo que decir, porque no en vano ustedes tienen el nivel que tienen, porque vamos a ser sinceros, cuando alguien, vos le decís a alguien en el británico, te dice,
sí, sí.
Porque ya ganó la calle esto, es decir, la gente lo sabe, la sociedad acá en la Argentina, ya se comenta, ¿no?
Sí. Es así, es textual.
Así que bueno, en lo que a mí concierne, para cerrar esto, te digo que te agradezco realmente infinitamente, porque sé de tus compromisos laborales, que son muchísimos.
Te hago una pregunta, Germán, antes de finalizarlo.
Sí.
Te hago una pregunta. ¿En el Hospital Británico estaba también en su momento el doctor MacLean?
MacLean, no.
Ah, no, pero no en traumatología, Te estoy hablando de médico de mama. Creo que hacía cirugía también en el Hospital Británico, ¿eh?
Sí, me parece que en ginecología sí estaba.
Sí, sí, ginecología y mama,
creo
mamografía.
Creo que no llegamos a estar al mismo tiempo.
Exacto, pero vos en el área de traumatología, bueno, pero vos sos joven. En el área de traumatología el doctor MacLean lleva, no sé, muchísimo. Ahora quedó MacLean hijo, pero también era en el Británico. Y siempre es verdad, lo traigo a colación por lo que dijo Carlos, el Hospital Británico es hospital de cabecera. Uno le dice en Británico y hay eminencias en el Hospital Británico.
No te quepa duda.
Y también en lo que tiene que ver con anorexia y bulimia, es brillante los consultorios que tienen en psiquiatría y psicología. Es de lo mejor. Han salvado cantidad de vidas. Es estupendo. Te recomiendan el Hospital Británico. Pero ni que nos auspicie el Británico, no nos están auspiciando, pero yo quiero decirles que es un lujo realmente, por eso que lo digo. Hay que decir como vos dijiste, los lujos son lujos. Yo quiero decirte que tu trabajo es fantástico, Germán, hay tanto más que se puede hablar, cómo ha avanzado la ciencia es indiscutible, pero también uno dice, pero son esas manos mágicas y esas manos de Dios. Y cuando uno se entrega a un médico como vos, uno le está dejando su vida y da placer y da orgullo saber que está al cuidado tuyo, porque como Carlos estaba esperando a su mujer, estás rezando porque nada pase en ese momento y vos estás albergando, cuidando y protegiendo ni más ni menos que una vida, y después le vas a brindar una calidad de vida. Así que Dios te conserve esas manos, que Dios te conserve esa sabiduría, que Dios te conserve ese profesionalismo y fundamentalmente ese don, esa persona que sos estupendo realmente, Germán Viale. Gracias porque el mundo nos rinde homenaje a vos, a tus pies. Así que gracias, Germán.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias.
No, al contrario. Y yo te agrego una cosita solita. Te quería decir que cuando cada vez que salgo al exterior me enorgullece, porque uno de los temas que sí en el exterior me hacen quedar siempre bien son lo que tienen que ver con los médicos argentinos. Son reconocidos a nivel mundial. Realmente, en especial, bueno, ustedes ni hablar. Un abrazo grande, Germán.
Muchas gracias por todo.
Te quiero mucho, Te mando un abrazo grande.
Yo también.
Cariño inmenso, Germán. Cuídate mucho. Gracias.
Saludos.
Gracias, Germán. Abrazo al Hospital Británico. Y estuvimos con él, una eminencia realmente, un verdadero placer tenerlo. Uno puede hablar horas, horas y horas. Interesante, dice Jorge. Sí, ya. Muy interesante, ¿no?
Sí, muy bueno.
Muy interesante. Él es médico del equipo de cirugía constructiva de cadera y de la rodilla del Hospital Británico de Buenos Aires. Es docente de la UBA y de la UCA de traumatología. Es presidente del Comité de Certificaciones y Acreditaciones de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Es subdirector de la Comisión de Publicaciones de la Comisión Directiva de la Asociación de Cirugía de Cadera y de Rodilla. Estuvimos con él, con el doctor Germán Viale. Y ahora sí, continuamos con ellos, que queda el cierre del programa. ¡Qué lujo! ¿No es así, Carlos?
Sí, realmente, realmente muy bueno, muy bueno.
Un verdadero placer tenerlo, Germán.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que realmente, como vos lo mencionaste, es realmente un capo, ¿no?
Una eminencia, sí, es una eminencia, lo que nos habló, todo, todo como nos desglosó.
Aparte, ¿viste con qué simplicidad? ¿Cómo entendemos todos, no? Porque nuestros oyentes, inclusive, sí, que no tienen por qué ser médicos todos, y entendieron perfectamente. Y esta es una manera de, como vos decís siempre, de prevenir, ¿no es cierto? Porque acá la gente que escucha, que por ahí tiene algún miedo o algo con el tema que está en este momento en vigencia, lo ayudamos para que tome la decisión de realmente...
Es que pasó eso, desmistificamos, ¿sí? Claro, quitamos mitos. El sí, que es a una determinada edad, por ejemplo. Bueno, el doctor nos dijo, esto puede pasar, su primer ejemplo fue a los 19 años.
Sí, me quedé.
Y algo fantástico, sí, y ni hablar de rodillas mucho antes, porque problemas de ligamentos, deportivos, hablamos de cadera, en otro programa vamos a hablar de prótesis de rodilla, que nos quedó. Pero después también, desmistificamos eso, desmistificamos las complicaciones, del 2 al 5%. Nos dijo a nivel de la anestesia, que uno por lo general cree general, sí, nos dijo una peridural, sí, nos dijo que en 48 horas el avance de la ciencia, para seguir desmistificando, antes era entre 5 o 7 días, ahora el avance en 48 horas, después dependiendo el caso, de un caso en 20 días, con doble prótesis de cadera,
sí,
que puede durar en otros por miedo, por temor, 6 meses, pero puede ser un parámetro 3 meses hasta 20 días.
Pues sabes que la peridural que utilizan ellos es de, por ejemplo, de unilateral. Es decir, por ejemplo, le duermen la pierna que van a operar,
claro,
solamente. Ni
qué
siquiera.
Bien.
No, es que es increíble. Vos sabés que antes te dormían.
Primero es completo, sí. Antes era completo. Sí, después las dos.
Las dos piernitas.
Y después una.
Ahora una, porque es increíble cómo le buscan el lugar exacto para darla. Y
¡ay, qué genial!
Sí, porque me contaba Adela que ella, la otra pierna la sentía, una cosa increíble, ¿no? No,
y después lo bajamos con tu caso. Y
sí,
aparte,
sí,
cómo hizo,
sí,
el raconto de lo que es la cirugía, de lo que es el post. Y algo muy importante a desmistificar, que es este trabajo que realizan antes de la cirugía.
Es muy bueno.
Educar antes, educar es prevenir.
Es muy bueno.
¿Y qué es lo que él dijo? Prevenimos el miedo, prevenimos el dolor, prevenimos un montón de cuestiones educando antes.
Totalmente.
Es fantástico.
Totalmente.
Y estos fueron los primeros en implementar el equipo del doctor Germán Viale en Argentina, y vienen del mundo a hacerlo acá.
Sí, por
y
eso.
¿Y cómo narró la experiencia, Carlos? Yo estoy fascinada. ¿Cómo narró la experiencia con su hija?
Increíble.
Porque partió de un problema con su propia hija cuando tenía 5 años.
Sí, sí.
Es estupendo.
No, a mí, ¿sabes qué me pone feliz? Que la gente que realmente estamos sacando al aire.
Estamos educando,
claro,
para prevenir, para que consulten. Y después la calidad de vida. No hay un caso registrado, lo dijo el doctor. Un caso registrado que él no haya preguntado, ahora que se hizo la cirugía, ¿le duele más o le duele menos? Y todos le dijeron muchísimo menos, queda solamente 24 horas el dolor lógico de cualquier cirugía.
Y Ale, te olvidaste de algo, dijo que operan entre 600 y 800.
Sí, eso. Y perdón,
sí,
esto después de la pandemia, que se redujeron, así que mucho más.
Sí, era mucho más.
Mucho más.
Sí.
Es extraordinario.
Sí, porque él me comentó en un momento que...
Y qué humildad.
Sí, tremendo.
Qué humildad.
Tremendo, tremendo, tremendo.
Qué humildad. Y ahora lo tenemos a él para el cierre. ¡Qué lujo! Nuestro escritor, nuestro poeta. Hoy, aguarde que no sé si vamos a poner música, porque hay alguno que es romántico y otro que no, Daniel. Así que si es romántico va a entrar. Si no es romántico, no entra la música. Mi querido Jorge Rocataquileata. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas tardes a todos.
Mirá cómo la coloca.
A toda nuestra audiencia.
La coloca, mirá cómo la coloca. Ya, desde el vamos, Carlos.
Increíble.
Ya entro así, hola. Es una cosa, es como si nosotros empezáramos.
Es un genio.
¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Así es, ¿vieron? Es una cosa fantástica.
A mí no me saldría, no te digo la verdad.
Estuvo buena nuestro ida y vuelta.
Y tuvo
no,
muy
me
buena,
llegaron
tuvo
muchos
muy buena,
comentarios.
A mí también, tuvo muy buena repercusión.
Sí, señor, sí, 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 sí señor. Sí,
muy
sí,
buena.
A mí también me llegaron.
¿Y hoy qué nos toca para el día de la fecha? Bueno, me gusta porque lo tenemos en papel, quiero decirles.
Sí,
y encima
mal,
se olvidó los anteojos.
Menos mal que lo pasé a papel, porque si tengo que leer lo del impreso no lo podía leer.
Yo porque van a escuchar sonido a papel y es el sonido de que está escrito a puño y letra.
Menos mal que lo copié en puño y letra.
A puño y letra.
Con letra más grande. ¿No?
Ya me quedó la poesía de la semana pasada dando un fardo.
Que estuvo muy buena.
Bien.
¿Eh?
¿Con qué vamos hoy? ¿Con un poema de qué? ¿De amor? ¿De desamor?
Primero es un poema que no es de amor.
Primero no es de amor, así que colócame que no sea de amor. Colócame cualquier cortina musical. Cualquiera coloca. No, no, usted no puede colocar una cortina a esta altura de su vida, Daniel Martín. Qué mal que estamos si no puede colocarla, ¿eh? Muy bien, a la música, lógicamente. Vamos, Jorge.
Y mejor no pensar. La incertidumbre se cierne sobre los seres vivientes. Un segundo, un minuto, una hora. O un día pueden cambiar los destinos. La demencia conduce su caótica risa, jugueteando su capricho en la realidad. Tal vez solo en un instante la sorpresa nos traiga el traslado a otro mundo dentro de este mundo. Los tambores de guerra no son simples tambores. Su metamorfosis es a la destrucción. Destrucción de vidas, valores y arte, aniquilando bienes, materiales o no. La distancia en kilómetros, aún contados de a miles, no aleja la furia demoníaca del dios Marte. Y su horror nos trasciende en total desazón. Un sabor amargo nos llena la boca, sin quedarnos saliva por el mero escuchar. Ya no son los tambores sonando amenazas. Hoy nos manda el espanto. Y mejor, mejor no pensar.
¡Ay, bravo!
Muchas gracias.
Qué bueno. ¿Y tenemos una de amor para el cierre?
Esto se refiere, este poema se refiere al mundo de guerra que se vive.
A ver, ¿me subís el sonido? A ver.
Este poema se refería.
Hay veces que los dedos no están bien, ¿eh? No, por vos, los dedos del operador. No, los tuyos, quédate tranquilo que están bárbaros. Pero el operador no, a veces pone el dedo y va, ¿qué le vamos a hacer?
No, yo decía, ese poema que acabo de interpretar se refiere al estado de guerra que vive el mundo, ¿no?
Exacto. ¿Y ahora viene uno de amor?
Sí.
Cortina de amor, ahora sí, colóquela. Y finalizamos con una de amor, ¿te parece, Carlos?
Sí, perfecto, bien. Me parece bien.
¿Se lo dedicamos a Adela?
Sí, como ahí va, por
vamos.
Supuesto.
Ahí va, para Adela, para vos. Ahí va.
Quiero.
Oh.
Quiero contar del amor del que supe dar. Del que quiero dar. Quiero la vida me traiga, como lo hiciera aquel día, toda la bella ocasión de darme pleno en amor. Quiero sacar la ternura que dentro mi alma me ruega salir. Quiero abrazar con mis brazos la mujer tan dulce que trato de hallar. Quiero mis horas se vuelvan el mar de ternura que quiero volcar, que busco volcar, perdón. Quiero por fin ya poder, como fui alguna vez, amar, amar y amar.
¡Ay, qué lindo!
Muy bueno.
Muchas gracias.
Me gustó. Muy bueno.
Maestro Jorge Rocatagliata, gracias. No te pongas nervioso que te voy a decir maestro igual. Y genio, maestro mío, mi co-conductor, Carlos Cáfaro. Placer, qué programa de lujo, ¿te gustó?
Muchísimo.
A mí me encantó.
Sí, estuvo muy bueno, realmente. Creo que el Doc nos enseñó a todos. Y me encanta aprender. Yo digo siempre que me voy a estar muriendo y voy a estar aprendiendo, porque
es que educar es prevenir.
Exactamente, esa es la realidad.
¿Eh?
Educar es prevenir.
Y si educar es prevenir, prevenir es educar.
Totalmente.
Por eso que nos encontramos el próximo viernes, ¿te parece, Carlos?
Sí, anda adelantando que vamos, no digas qué, pero vamos a tener un programa ya, espectacular, ¿eh?
Lujazo triple.
Porque aparte es un tema que apasiona,
que a decir, todos nos toca
a toda la humanidad. Mirá lo que te digo, porque
sí,
para que tengan idea, solamente voy a dejar una pista, nada
a ver,
más voy a dejar una pista
a ver.
En la edad adulta de cada tres personas, dos tienen ese, pueden llegar a tener ese problema.
Ahí está, nos quedamos con eso. La semana que viene lo tratamos. ¿Y qué día va a ser si no es el viernes? De 14 a 15, haciendo este programazo. Carlos Cáfaro, gracias maestro. Jorge Rocatagliata, gracias mi querido escritor, poeta maestro. Gracias Daniel Martín, aunque hayas colocado los dedos mal, igual, hay que cuidarlos. Cuidado que me parece que están quebrados, hay que tenés que ir al doctor. ¿Tenés el número registrado? Bien, muy bien, quedó el número registrado. Y con vos, te esperamos el próximo viernes de 14 a 15 con mucho, pero mucho más. Prevenir. Prevenir es educar.
Prevenir es educar para una vida más saludable, digna y auténtica.